Si no hay la comunión correcta en la pareja dentro del matrimonio, esa relación se encuentra en peligro. Si no existe la comunicación correcta con los hijos, la familia se encuentra en peligro. Toda relación que no tiene la comunicación correcta tiene el peligro de deformarse. Pero, ¿existe la comunicación correcta con Dios? Le invitamos a que lo descubra hoy a continuación en Gracia a Vosotros. Imagine enviar una carta con la idea de comunicarse con un familiar en el extranjero y que ésta nunca llegue. Ahora imagine intentar comunicarse con Dios de la manera inadecuada y que usted sea capaz de entender la respuesta que Él le da. En esta edición y la próxima, trataremos un interesante pasaje en donde Jesús enseñó a orar a los discípulos. Y el pastor John MacArthur, en la adaptación y predicación del pastor Henry Tolopilo, nos comparte este breve estudio titulado El patrón de la oración de Jesús.
Regresamos hoy a nuestro estudio de Lucas y vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 11 de Lucas, donde vamos a examinar lo que el Señor Jesús nos dice o nos instruye acerca del tema crucial de la oración, la oración. Esta instrucción comienza en el versículo 1 y se extiende hasta el versículo 13. Y en este caso es el resultado de un pedido que uno de sus discípulos le hace al Señor Jesús. Leemos en el versículo 1, y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Si eres hijo de Dios, a menudo has hecho este tipo de pedido al Señor, porque a menudo te das cuenta que es difícil orar. Cada uno de nosotros sabemos por experiencia que orar debidamente y con poder es algo que no podemos hacer fuera de la ayuda, de la asistencia que el Espíritu Santo nos provee. Es difícil orar. Orar como Dios pide que oremos. Pablo nos dice en Romanos 8, ustedes recordarán bien este versículo, versículo 26. Y de la misma manera, dice Pablo, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y ahí está el problema. ¿Notan ustedes? La razón que no sabemos ni a veces podemos orar es por nuestra humana debilidad. Dice Pablo, porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Somos débiles en nuestra humana condición. Y eso obviamente se refleja en la oración también. Pablo, ustedes recuerdan, en el capítulo 3 de Efesios, ora por los creyentes en Éfeso, pidiendo que el Espíritu Santo, versículo 16 creo que es, pidiendo que el Espíritu Santo les provea fortaleza en su hombre interior, el aspecto interno del ser humano. ¿Por qué? Porque necesitamos fortaleza. Y aquí Pablo nos está diciendo que el Espíritu intercede por nosotros, particularmente en esta área de la oración, porque, como ya dije, a menudo no sabemos cómo orar como debiéramos orar. ¿Cómo debemos orar? Bueno, en este pasaje, uno de los discípulos de Jesús viene con esa inquietud. Señor, realmente no sabemos orar, es lo que está diciendo, y te vemos a ti, observamos tu vida de oración y realmente nos damos cuenta que en comparación a la nuestra, no sabemos cómo hacerlo. Enséñanos, Señor, a orar. Y entonces aquí el Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, instruye a sus discípulos y, por supuesto, por aplicación a nosotros también en cuanto a la disciplina de la oración. Es un precioso estudio, es un precioso pasaje. En los versículos 2 al 4, Lucas nos dice que tenemos o nos instruye o nos presenta la instrucción del Señor sobre la oración. En los versículos del 5 a 10 vamos a observar que Dios está ansioso de escuchar nuestras oraciones. En los versículos del 9 al 10 veremos la certeza y respuesta a la oración. Y en los versículos 11 al 13 vamos a observar que Dios desea dar lo mejor a los que oran. Entonces, como ya dije, es un precioso pasaje y creo que será uno de los más ricos y prácticos estudios que hemos hecho. Y nos embarcamos en este estudio comenzando hoy. No vamos a correr a través de estos versículos, sino que vamos a tomarnos el tiempo. Le vamos a exprimir el significado de lo que el Señor nos dice en esta preciosa porción. Vamos a examinarla. Y por supuesto necesitamos entender su contenido con nuestra mente y atesorar ese contenido en nuestro corazón. Entonces comenzamos hoy en esta expedición a través de esta sección de Lucas y espero que sea de mucho provecho para ustedes y por supuesto espero lo mismo para mí. Uno de los privilegios, si no el más grande privilegio que tenemos como hijos de Dios, es el tener acceso al Dios del universo, al Todopoderoso, al Soberano. Y lo hacemos a través de la oración. No todo el mundo puede hacer eso. Nosotros como hijos de Dios tenemos ese privilegio incomparable. Piensen en eso. Qué increíble y monumental gracia abierta a nosotros, sus hijos, de poder dirigirnos a Él como Padre. Sin lugar a duda, el acceso personal a Dios a un nivel de la intimidad de un hijo y pertenecer a la familia de Dios es el más grande privilegio y bendición que tenemos. En este capítulo 11 de Lucas tenemos una instrucción paralela a la que ya estudiamos hace unos años atrás sobre la oración modelo en el capítulo 6 de Mateo. Y por supuesto vamos a estar refiriéndonos a ese pasaje paralelo también para obtener y entender, mejor dicho, de tener una comprensión completa de lo que el Señor nos dice y nos instruye en cuanto a esta oración modelo. Entre paréntesis, son dos ocasiones distintas. Debemos subrayar eso. En el capítulo 6 de Mateo, el Señor Jesús se encuentra en Galilea y la instrucción es parte del gran Sermón del Monte que comprende los capítulos del 5 al 7 de Mateo. En esta ocasión de Lucas 11, el Señor está predicando del mismo tema, pero lo hace en otro lugar. El Señor se encuentra en Judea y el Señor Jesús ya va en camino hacia Jerusalén para llegar al término y completar su ministerio aquí en la tierra. En esta ocasión, la instrucción es en respuesta a una pregunta. En Mateo 6 es parte del Sermón del Monte, es parte del flujo del Sermón del Monte, pero acá en Lucas 11 es una respuesta directa a un pedido de uno de sus discípulos. Es una instrucción paralela, es casi la misma instrucción, pero el contexto es distinto. Es posible que el Señor Jesús haya enseñado sobre la oración en varias ocasiones que no se encuentran, por supuesto, registradas en los evangelios. Gracias a Dios, por su Espíritu, Él nos da dos de estas. En Juan capítulo 21, versículo 25, el último versículo del Evangelio según San Juan, nos recuerda a Juan lo siguiente acerca de Jesús. De todo lo que Él hizo y pudiéramos agregar todo lo que Él enseñó. Nos dice Juan lo siguiente. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo. Y pudiéramos agregar que dijo, que enseñó. Y después agrega Juan lo siguiente, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. O sea, que la instrucción del Señor fue múltiple y abundante. Y todo lo que Él hizo es increíble, sin embargo, no tenemos todo el registro de lo que Él hizo o dijo. Solamente aquello que el Espíritu Santo escogió y nos incorporó en su palabra el Nuevo Testamento. Entonces tenemos dos eventos distintos, dos ocasiones diferentes, donde el Señor Jesús instruye sobre la oración que se encuentran registrados en Mateo 6 y Lucas 11. Pero en ambas ocasiones el Señor enseña básicamente lo mismo, lo cual nos enseña que la oración tiene elementos fijos que deben ser incorporados. Esta no es una oración para repetir, no es un rezo, sino que es una oración modelo, por eso se llama así, es un patrón que se debe seguir, es un esqueleto, es un bosquejo que el Espíritu Santo nos da a través de la boca del Señor Jesucristo que nosotros debemos seguir. El discípulo viene a Jesús y no le dice, Señor, enséñanos una oración, un rezo. No, dice, enséñanos a orar. Y el Señor contesta, cuando oréis, decid entonces, orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, y sigue el resto del pasaje. Entonces estamos viendo que nos encontramos ante una instrucción sobre la oración y los elementos que deben ser incluidos en una oración que Dios realmente escucha. Eso es muy, muy importante. En varias ocasiones, por supuesto, notamos que el Señor Jesús oraba. Y particularmente en el libro de Lucas, del capítulo 3 al capítulo 22, tenemos varias ocasiones que se nos registran cuando el Señor Jesús oraba. Y en una de estas ocasiones, uno de estos discípulos que había escuchado al Señor, dice que el Señor estaba orando en cierto lugar, se acerca al Señor y hace este pedido. Lucas simplemente nos dice que el Señor oraba en cierto lugar, no sabemos dónde. No tenemos ningún otro detalle, pero fue en esta ocasión que uno de sus discípulos, después de escuchar al Señor, le dice a él o pide en nombre de los demás, Señor, enséñanos, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Los discípulos deseaban orar como el Señor oraba. Nosotros deseamos orar como el Señor oraba. Nosotros necesitamos también esta instrucción. Entonces, él les dijo, cuando oréis, decid, estoy leyendo Lucas 11:2, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación. Si leen el capítulo 6 de Mateo y este capítulo, ya pueden notar ustedes que hay cierta diferencia en el relato o en ambas oraciones. Fueron dos oraciones en dos ocasiones diferentes y también notamos diferencias dependiendo de la versión castellana que usted está utilizando para leer esto. Y nos refleja esa diferencia también, por ejemplo, si ustedes leen Reina Valera o leen la Biblia de las Américas, hay cierta diferencia, eso simplemente refleja diferentes familias de los textos griegos sobre las cuales se basa esa traducción. Así que no se preocupen, no hay error en la escritura. Y las diferencias que se encuentran entre una versión y otra son absolutamente mínimas, jamás van a afectar nuestra fe, ni los fundamentos de la fe, ni todo lo que es vital para nuestra vida cristiana. Porque algunos ya me hicieron la pregunta, bueno, ¿por qué existe tal discrepancia? ¿No? Es que a lo mejor la Biblia de las Américas no es inspirada. En contraste a la Biblia de Valera, que es inspirada. Y algunos piensan eso, llegan a esa conclusión un poco absurda, que si la Biblia de Reina Valera servía para Pablo, entonces, y obviamente la Reina Valera no estaba escrita cuando Pablo escribió sus epístolas. Estoy simplemente ayudándoles a entender que no se preocupen de las diferencias. No se preocupen de eso. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a comenzar a ver el trasfondo histórico de la oración y lo que el Señor Jesús enseña sobre la misma. Durante la época de la historia del judaísmo, cuando Jesús enseña o instruye sobre la oración había perdido todo significado espiritual. La oración se había convertido simplemente en algo que se hacía religiosamente, pero no tenía un significado realmente importante para aún la persona que expresaba la oración. Aquí tenemos a un discípulo de Jesús que no está seguro cómo orar, francamente, él admite que no sabe orar porque sin duda la enseñanza que él había recibido sobre la oración no era la correcta. Él ya ha estado expuesto al Señor Jesús y había escuchado las oraciones que Jesús elevaba y notó que estas oraciones eran muy distintas a las oraciones que se hacían en las sinagogas, y particularmente las oraciones que los escribas y fariseos elevaban a Dios, que representaban, por supuesto, ese grupo a la comunidad judía en general. El contraste se observa claramente en Mateo 6, donde Jesús acusa a los líderes religiosos de hipocresía religiosa, que obviamente incluía su vida de oración también. Mateo 6:5 dice esto. Y cuando oréis, dice Jesús, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Disfrutaban eso, pero tremendamente. ¿Por qué? Jesús nos da la razón. Para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Si todo lo que busca uno es que la gente lo vea y le escuche, ahí está la recompensa, nada más. Dios no está impresionado. La característica de la hipocresía religiosa es que se hace todo para ser visto de otros. Y los judíos habían adoptado este tipo de oración, que por supuesto en el versículo 7 de Mateo 6 notamos que era una serie de repeticiones que habían copiado también de las naciones y las religiones paganas que les rodeaban. Noten lo que dice Jesús en el versículo 7. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como hacen los gentiles, los paganos, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. O sea, cuanto más ruido hace uno en la oración y más palabras le inyecta, Dios nos va a escuchar. Esa era la idea. Los fariseos usaban fórmulas religiosas, fórmulas de oración que habían memorizado y repetían una y otra vez, particularmente en público, para demostrar su supuesta espiritualidad delante del pueblo. Notamos esa ilustración, ¿se acuerdan? En el relato del fariseo y el publicano. Lo mismo sucede hoy en círculos religiosos. Y aún en reuniones cuando cristianos se reúnen a orar. Desde chiquito he estado en, no sé, cientos de reuniones de oración. Y a veces se escucha eso también en reuniones de oración, donde hermanos en Cristo repiten ciertas fórmulas que las han dicho una y otra y otra y otra. Y ¿saben qué? Algunos hermanos, hasta uno puede saber ya, adelantarse lo que van a decir. Y es una fórmula. Es evangélico, es creyente, ¿no? Uno no cuestiona su salvación, pero se sabe que lo que está haciendo es repetir la fórmula. Mucho de lo que se escucha es retórica repetitiva, de oraciones aprendidas que no tienen impacto alguno porque o se hacen forzadamente o simplemente se hacen para que otros escuchen. El patrón que tenemos y lo que se nos ha enseñado en la sinagoga y a través de los líderes religiosos de esta nación no es lo que tú haces. Enséñanos a orar. Jesús nos dice acá que estaba en cierto lugar orando y cuando terminó, uno de sus discípulos, por lo menos esperaron, ¿ven? Se esperaron que el Señor terminara y dice, Señor, enséñanos a orar, como también ahora se agrega la frase, como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué Juan? Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, que obviamente no era un líder religioso común, no era parte del sistema religioso, no pertenecía al establecimiento religioso judío, era muy distinto a los demás. Juan había mantenido una actitud correcta de la oración y realmente representaba a Juan la verdadera oración del Antiguo Testamento. Y ese tipo de oración él había instruido a sus discípulos. Jesús, así como Juan, va a instruir a sus discípulos en cuanto a la oración a través de este modelo que encontramos en Lucas y que, como ya dije, también lo vemos en Mateo. Este es un ejemplo de oración basado en las oraciones del Antiguo Testamento. Los elementos en la oración que Jesús enseña aquí también se observan en el Antiguo Testamento. Esta es una oración, podríamos llamarle pre-calvario, que Jesús enseña. Y en esa oración Jesús está afirmando el fundamento que el Antiguo Testamento, a través de los escritores del Antiguo Testamento, ya estableció. La oración en el Antiguo Testamento tenía características que, como vamos a observar, son las mismas características que se enseñan en la oración modelo. En el Antiguo Testamento observamos que existía un sentido de que el hombre realmente no podía acercarse a Dios. Había cierta distancia entre el hombre y Dios. Lo vemos, por ejemplo, aún en la construcción del tabernáculo, donde encontramos en el centro del tabernáculo el lugar santísimo, separado por unas cortinas, a lo que seguía el lugar santo, y luego donde se encontraban los altares y el lugar donde se llevaban a cabo los sacrificios. Por último, estaba el patio grande, donde alrededor de todo, donde el pueblo se podía reunirse. El punto es que había grados de separación. No se podía llegar a Dios fácilmente. Dios se encontraba, por lo menos simbólicamente, en el lugar santísimo donde ningún hombre podía entrar. ¿Se acuerdan? Sino solamente el sumo sacerdote, y eso lo hacía en el día de la expiación, y esto ocurría ¿cuántas veces al año? Una vez al año, y por supuesto este sumo sacerdote tenía que estar él preparado espiritualmente antes de poder llevar a cabo esa intercesión a favor del pueblo y entrar al lugar santísimo, porque si no lo hacía bien, ¿qué pasaba con el sumo sacerdote? Ahí instantáneamente moría en el lugar santísimo. Eso nos enseña que Dios es santo, Dios es trascendente, Dios es separado del hombre. No es fácil poder entrar a la presencia de Dios, y los judíos estaban muy conscientes de esto. Cuando Dios, por ejemplo, vemos ahí el relato en Éxodo 19, desciende del monte Sinaí, ustedes recuerdan que su presencia iba acompañada de truenos y relámpagos y humo, y cualquiera que traspasaba los límites del monte moría, automáticamente moría. Sin duda, nos dice el autor de Hebreos, nuestro Dios es fuego, ¿qué? Consumidor. Tenemos que tener eso presente. Yo creo que es un importante principio de recordar quién es Dios en contraste a nosotros. Dios es trascendente, Dios es santo. Y debemos tener esa actitud de total y absoluta humildad y contrición delante de Él cuando venimos a Él. Ni aun Moisés podía ver la gloria de Dios. Y Moisés llegó al monte Sinaí. Recuerden ustedes, por ejemplo, el relato ahí en Éxodo 33, que leemos lo siguiente en el versículo 20, y añadió, no, Dios le dice a Moisés, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor le dijo, aquí hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Por supuesto, vemos que Moisés no pudo ver toda la gloria del Señor. Los judíos entendían que había una gran separación entre ellos y Dios, y solo, como dije, un hombre, una vez al año, el sumo sacerdote, el día de la expiación, podía entrar delante de la presencia del Señor e interceder a favor del pueblo. Entonces, eso es importante reconocer, donde vemos que el Antiguo Testamento nos enseña esa distancia que existe entre Dios y el hombre. Pero aún en el Nuevo Testamento vemos claramente que los hombres podían venir a Dios, no podían entrar a su presencia, pero podían venir a Dios a través de la oración, a través de la oración. Salmo 50:15, por ejemplo, dice, e invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Salmo 91:15, me invocará y le responderé, yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Otro ejemplo de que nos podemos acercar a Dios a través de la oración. El Salmo 145:18, el Señor está cerca de todos los que le invocan en verdad. Salmo 6:4, vuélvete, Señor, rescata mi alma, sálvame por tu misericordia. El Señor ha escuchado mi súplica. El versículo 9, el Señor recibe mi oración. Podemos acercarnos, o los judíos podían acercarse a Dios a través de la oración. Esta era la perspectiva de la oración del Antiguo Testamento. Por un lado, Dios estaba lejos y nadie podía estar en su presencia, pero Dios era accesible, por otro lado, a través de la oración.
Si no dirigimos nuestra oración correctamente, nuestra comunicación con Dios se va a ver afectada. Jesucristo mostró la necesidad que él tenía de orar, así demostró su sumisión al Padre. Todo creyente necesita de la comunicación continua con su Creador por medio de la oración. Y con esto concluye nuestro estudio hoy, recordando al estimado oyente que en la próxima edición continuamos con este precioso tema del patrón de la oración de Jesús. Le pedimos por favor que continúe orando por este programa y escríbanos, queremos saber cómo el Señor está usando este ministerio en su vida. Yo le daré un momento más el domicilio. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD o cassette que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico usa@gty.org. Y a nombre del pastor Henry Tolopiro y del personal, queremos darle las gracias por su tiempo y sintonía, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición, para que juntos estemos desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia a vosotros. ¿Qué tanto debe usted orar? ¿Es el tiempo o la calidad lo que importa? ¿Qué demuestra usted a Dios cuando ora? En la próxima edición, continuamos con este breve estudio y dando respuesta a estas importantes preguntas. No se lo pierda, el tema, el patrón de la oración de Jesús, aquí, en Gracia a Vosotros.